La UN Radio presenta Gestores del Saber, un programa de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia.
Un recorrido por la vida y obra de precursores del conocimiento.
Camilo Torres Restrepo, Manuel Ancízar, Inés Ochoa de Patiño, Álvaro Torres Barreto, Lina Carvajal de Peña, Jorge Eliezer Gaitán, Gerda Pestendor, Marta Traba, Pedro Nelo Espina Vázquez, Gloria Triana, Antanas Mocus, Leopoldo Rotter, Julio Garavito.
Redescubre la memoria en Gestores del Saber. Gestores del Saber, un programa de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia, en el día de hoy conoceremos la vida y obra de una de las personas más conocedoras de la economía latinoamericana. Él es Gabriel Poveda Ramos, ingeniero químico y electricista con magíster en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, y quien se ha destacado durante su vida en brindar su conocimiento científico al desarrollo de nuestro país.
El ingeniero Gabriel Poveda Ramos se desempeñó como docente de la Universidad Nacional de Colombia entre 1959 y 1975. Su pasión por transmitir el conocimiento se vio reflejada en su carrera como docente en diferentes universidades colombianas, como fueron la Universidad del Valle en Cali y la Universidad Bolivariana. Su gestión permitió recibir la medalla Pedro Justo Berrío por sus servicios a la educación y desarrollo económico de Antioquia, así como la distinción recibida en el año 2005 como el colombiano ejemplar en la categoría de economía, mención especial de la Organización de Estados Americanos, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por ser el coautor de la historia de Antioquia publicada en el periódico El Colombiano en el año de 1988, entre otros títulos y menciones que son vida ejemplar para la academia.
Con esta carrera destacada al servicio del conocimiento, hoy iniciamos nuestra emisión desde la ciudad de Medellín con nuestro invitado Gabriel Poveda Ramos. Los estaremos acompañando en esta emisión en la dirección Ramón García Pimen, en el máster Edgar Huasca y en la conducción e investigación Claudia Patricia Romero Velázquez. Bienvenidos. Profesor Poveda, ¿qué recuerda usted de sus inicios como docente en la Facultad de Minas en Medellín?
Yo estuve un año allá en Bogotá, después me vine aquí a Medellín y aquí pues me conecté mismo con el doctor Luis de Grey y me dijo, no, en la Escuela de Minas lo necesitamos de profesor externo, pero usted nos puede dar dos clases, sino que madrugue un poquito y... Madrugué un poquito, era las, empezar a las 6 de la mañana, de 6 a 8, y durante 15 años di en la Escuela de Minas, de 6 a 8, di ecuaciones diferenciales y estadística, porque en la Escuela de Minas nunca habían podido como montar bien un curso de estadística, y yo he tenido esa goma hace mucho tiempo, y he estudiado eso hace mucho tiempo, y entonces... Estuve 15 años en la Escuela de Minas hasta que se subieron los marxistas y los marxistas sacaron a los ortodoxos, ¿no? Y ahí empezaron a mandar a unos loquitos de esos maoístas hasta que un día me dijeron, fui yo a comienzos del año 75, pues a que le dieran las listas de clase para empezar la clase, eso en enero. Me dijeron, no, usted aquí no tiene clases, usted no es maoísta. Usted es antimaoísta, usted es un liberal burgués, ¿verdad? Que usted es un pobre diablo, sálgase de aquí.
¿Cómo fue esa reacción suya en ese momento, profesor Gabriel?
Pues, a ver, Claudia, ¿yo qué te diría? Pues es una de las decepciones más grandes que he tenido en mi vida, así de sencillo. Y te cuento que todavía cuando me acuerdo de eso me alcanza a doler.
Sí, todavía
sí,
está ese dolor en
sí,
el alma.
Sí. Yo me sentía como se sintieron muchos profesores que fueron en las universidades alemanas y austriacas en la época del nazismo fueron expulsados físicamente a patadas. A mí no me dieron patadas físicas, pero yo sentí eso como una especie de patada en el alma y en el cerebro.
El conocimiento.
Y esa, sí. Es que yo tenía un cariño por la Escuela de Minas muy especial, porque mi padre fue graduado en la Escuela de Minas en 1925 con honores. Entonces yo tenía en la Escuela de Minas todo el recuerdo que mi padre me había infundido y el cariño que él le tenía a la escuela y a sus viejos profesores y todo eso. Entonces yo tenía todo ese amor y toda esa admiración y toda esa pasión por servir. Es como te digo, se lo digo con total el corazón en la mano, es uno de los dolores morales más graves que he tenido yo, tanto que ese año me dio una depresión y tuve que estar una o dos semanas por ahí en un sitio de descanso.
Es importante destacar que desde la creación de la Escuela de Minas en Medellín en el año de 1887, dentro de su visión se encontraba ser el eje fundamental para la sociedad, encaminando el conocimiento y la educación al servicio de la nación moderna, que se veía reflejado en el gran progreso económico y social para el país. Es por eso que los primeros ingenieros formados en la escuela tuvieron sus primeras experiencias en la construcción de caminos, en obras de ferrocarriles de Antioquia y en obras desde su primer momento que impactaron en el desarrollo de nuestro incipiente país.
Este impulso de transformación en la sociedad colombiana la vivió el padre del ingeniero y matemático Gabriel Poveda Ramos, Pío Blas Poveda, lo cual impulsó el desarrollo académico de su hijo, ya que fue la base de la formación que vio desde el ejemplo de su padre, permitió iniciar sus estudios con valores éticos e identificar su conocimiento al servicio de la población antioqueña.
Profesor, recordemos un poquito esa influencia de ese padre. Porque cuando uno empieza a mirar un poco la historia del profesor Gabriel Poveda Ramos, pues nace en Sonsón en el año 1931, pero también empieza una conexión por allá en el Tolima, en Ibagué, porque estudió su secundaria allá.
Sí.
Entonces recordemos un poquito esa época de niño,
sí,
esa época familiar de sus padres y esa influencia que ellos tuvieron con usted.
Mi padre era oriundo de un pueblito del Tolima que se llama Purificación, cuya temperatura es muy parecida a su nombre. Es a orillas del río Magdalena, caliente hasta que ya. Él nació en el año de 1900, hizo su bachillerato en Bogotá. Y cuando terminó su bachillerato, entonces quiso entrar a la Universidad Nacional a hacer ingeniería. Pero en ese tiempo, eso fue por ahí en el año de 1918 o 17, algo así. Entonces, el obispo de Bogotá, que mandaba más que el presidente, había dado orden de que la Universidad Nacional no se admitiera nadie que fuera liberal, porque ser liberal era lo mismo que ser masón.
Claro, inclusive los cultos, sí, de las iglesias también hablaban un poquito y decían que no era pecado matar a los liberales, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, mi papá, que iba a ser masón, mi papá, pues lo que quería era estudiar su ingeniería. Ciertamente él era liberal porque su familia del tiempo atrás había sido una familia liberal del Tolima. Y entonces, no sé quién le dijo, pues andate para Medellín, en Medellín hay una escuela de ingeniería muy buena, que es una escuela de minas, pero dan también ingeniería civil. Y se vino a estudiar aquí, se vino a estudiar e ingresó aquí en el año de 1918, 19. En ese tiempo la carrera de ingeniería civil era de 6 años. Entonces se hizo aquí en Medellín los 6 años. Aquí estudió sus 6 años, fue muy buen estudiante, tocaba muy bien lira, y entonces organizó una estudiantina en la Escuela de Minas. Vivió aquí en Antioquia, y cuando terminó la carrera aquí, lo primero que le mandaron a hacer de oficio fue a trazar un ferrocarril que debía ir por aquí, por la orilla del río Cauca, desde La Pintada, que es una estacioncita que había aquí en el río Cauca, río abajo, hasta por allá, hasta la costa. Él estuvo allá en eso tal vez un año o año y medio, y después entonces le mandaron a abrir una carretera que empezara en Sonsón, que es un pueblo de tierra fría que hay aquí, y que fuera a dar a La Dorada.
Y en esa época fue donde conoció a su mamá.
Entonces ahí en Sonsón conoció a mi mamá, que era una bonita, muy inteligente, muy amable, muy querida, y allá se casaron.
Recordemos los nombres de sus padres.
Mi padre se llamaba Pío Blas. Entonces todos los amigos le decían era Pío Blas. Y mi mamá era Josefina Ramos. Allá se casaron, vivieron un tiempo allá mientras mi papá avanzó esa carretera, pero a eso estalló la crisis del año 29, la crisis que fue famosa pues aquí en Colombia. Y entonces el gobierno suspendió todas las carreteras. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá, pues tenemos que irnos para Tolima, mi casa, mi pueblo, ya ver cómo sobrevivimos, porque se acabó el sueldo y se acabó y pararon todas las carreteras del país.
No debió haber sido fácil para ella, sabiendo pues que la familia antioqueña es muy de su no, tierra.
Pues, no solo eso, sino que es que ella era godita. Como toda su familia. Es que Sonsón era un pueblo que destilaba sur de Prusia. Gente muy buena, muy bondadosa, muy cristiana, muy católica, pero muy godito. O sea, mi mamá pues aún así se fue con él para el Tolima. Allá nació mi hermano mayor, que ya falleció, nació por allá en Purificación. Luego mi padre logró que le dieran un puestecito por allá en Nariño, cerca de la frontera, hacer una carreterita que va por allá por Tuque Recipientes. Hasta que estuvo 6 meses y luego le dijeron, bueno, sentimos mucho, pero no podemos, el gobierno no tiene plata. Mientras tanto mi madre se ha venido a vivir a Sonsón, y entonces ellos estuvieron viviendo en Sonsón ahí como 2 o 3 años, y ahí nací yo. Eso fue en el 31, como dices tú, y me tiene muy bien chequeado.
La depresión que se suscitó en el año 1929 también estuvo acompañada por la crisis que pasaba a Colombia, que se vio reflejada en uno de los acontecimientos más trágicos de la historia colombiana, que fue la masacre de las Bananeras, realizada desde el mismo ejército colombiano y la United Fruit Company, donde la huelga de 3.000 trabajadores fue empañada por el asesinato colectivo de estos. La crisis generó para Colombia el desempleo, alza en alimentos, las malas condiciones de vida, y la crisis ayudó a la caída del gobierno conservador y la subida de los liberales al poder.
Esa experiencia de ver a ese padre viajando, también todas esas crisis de un lado, de Nariño, a Sonsón, a la purificación.
Sí, no, pues.
¿Eso todavía le impulsaba a usted a estudiar ingeniería?
Sí, claro que en esas primeras épocas yo estaba muy chiquito, pero cuando yo tenía 6 años o 7 años, fuimos a dar, porque mi papá pues, cuando salió un poquito el gobierno de la crisis, ya mi padre volvió a tener trabajo con el Ministerio de Obras, y él siempre trabajó con el Ministerio de Obras, y entonces ya el Ministerio de Obras se empeñó en hacer una carretera que fuera de Garzón, que es un pueblito que hay en el extremo sur de Huila, a Popayán. Bueno, entonces nos fuimos a vivir a Garzón. Allá en ese momento yo tenía que 6 o 7 años. Allá aprendí mis primeras letras con una maestra cuya memoria es para mí una de las memorias sagradas. Se llamaba la señorita Genoveva Gómez Díaz. Y eso fue pues como el momento en que yo tomé ya como conciencia de mí mismo y de mi familia. Y de ahí a lo largo de los años vivimos en muchas partes. Vivimos después de Garzón, vivimos en Neiva, después vivimos en Usagasugá, después vivimos en Pandi, que es un pueblito que hay por allá en
Cundinamarca.
Después vivimos en el Líbano. Todos esos eran sitios donde mi papá iba construyendo carreteras y ferrocarriles.
Cuando estuvo en Pandi, cerca hay un puente natural que del Icono 11.
Claro, el puente natural.
Pues, ¿eso era en su adolescencia? ¿Que usted lo visitaba?
No, yo tenía por ahí, en el año 40, tenía yo por ahí 10 años. Sí, cuando conocí el puente natural de Conoso, cerquita del pueblo de Pandí.
Sí, y le generó algún impacto desde el hecho de que sea un, digamos, un monumento natural, pero que tenga un impacto, pues, para los ingenieros, ¿no?
Me pareció, sí, me atrajo mucho como fenómeno geográfico, ¿no? Porque es que además, no sé si todavía existan, pero en ese tiempo, debajo del puente, o sea, ahí cerca de la corriente de agua, había un nido de guácharos, que son los pájaros que se crían en cuevas, y entonces era muy impresionante ver no solamente pues el puente y el río, y uno parado encima del río, sino los guácharos volando por todas partes, y entonces eso daba una impresión como de naturaleza viva y activa, muy impresionante.
Pues bueno, despertaba también mucha sensibilidad,
sí,
el profesor en ese momento.
Y además, pues uno, yo creo que uno nace con vocaciones. Entonces, como yo veía a mi padre construir ferrocarriles y trenes y manejar trenes y carretera y todo eso, él me cultivaba mi naciente vocación, porque me llevaba a los campamentos. Y entonces, desde muy chiquitico, yo conocí que eran trenes y camiones y volquetas y todo eso.
Y a mí, los cálculos también, exacto, los cálculos que se hacen.
Exacto. Y me impresionaba mucho, sobre todo, los puentes colgantes. Él hizo varios puentes colgantes sobre el río Magdalena, en esa parte de la cuenca alta. Y entonces a mí me impresionaba mucho, porque yo pensaba que eso era como volar. Casi como una especie de avión o de levitación, que uno no sabía cómo hacía. Entonces yo dibujaba los puentes colgantes con sus cables en parábola y todo eso. Total que desde entonces yo tomé pues el gusto y la iniciación en la ingeniería. Después finalmente fuimos a parar a Ibagué, como ustedes se dieron cuenta. Y estuve estudiando en el mejor colegio que había en Ibagué, y de los mejores que viene de momento en Colombia, que era el Colegio de San Simón, que fue un colegio fundado por el general Santander, en donde todavía se conservaba ese espíritu liberal en el mejor sentido de la palabra. Ya no había sectarismo ni nada de eso, porque había muchachos de todos los pueblos de Tolima, de conservadores liberales y todo, pero el espíritu del colegio y la dotación de libros, el estilo pedagógico era muy, muy, digamos, librepensador en el buen sentido. Allá nunca le impulsaban a uno en que pensara en tal o cual sentido, pero le ponían a la vista todos los libros, y los profesores de literatura le hablaban a uno de los literatos, digamos, conservadores y los liberales, y en la clase de filosofía se hacía mucho énfasis en los pensadores liberales y humanistas. Ese colegio contribuyó mucho a, pues, digámoslo, aunque lo sea un poco pretencioso decirlo, tal vez contribuyó mucho a formarme mi filosofía de la vida.
La formación que obtuvo el ingeniero y matemático en el Colegio San Simón, fundado por el general Francisco de Paula Santander en 1822, dentro de las personalidades destacadas por este plantel, pasaron Aníbal Galindo, Fabio Lozano Torrijos, Nicolás Esguerra, Manuel Murillo Toro, Darío Echandía, Gabriel París, Miguel Abadía Méndez, José María Vargas Vila y el ingeniero Gabriel Poveda Ramos.
Profesor, cuando estamos empezando ahorita la entrevista, usted habla de su profesora Genoveva, que también le marcó esa memoria sagrada.
Ah, sí.
¿Cuáles fueron esos profesores y de pronto esas palabras que, como usted me dice, le marcaron también su camino, esos docentes, y también le guiaron su sendero de lo que hoy en día es el profesor?
Qué buena pregunta. Yo muchas veces le pensaba en ellos. Y tengo una nómina, no son muchos, pero sí son muy directos. La primera y la más profundamente grabada fue la señorita Genoveva Gómez Díaz. Ella me enseñó a las primeras letras, a sumar, restar y multiplicar, y sobre todo fue una maestra de vida, ¿no? Esas que le inculcan a uno una ética y un sentido de lo ético y de lo que es correcto y de lo que no es correcto, que le quedan a uno grabados para toda la vida. Ella fue tal vez como la primera y la más influyente en la infancia. andando el tiempo, tuve un profesor de historia en San Simón que me infundió mucho el cariño por el estudio de la historia. Yo soy un apasionado por el estudio de, que fue un personaje muy importante en Colombia, se llamaba Felipe Salazar Santos. Salazar Santos fue embajador de Colombia en muchos países y en muchas instituciones internacionales. Era un hombre de esos que imbuían sin decirlo y sin contarlo y sin hacer propaganda, imbuían ese espíritu de pensamiento amplio, liberal, tolerante, que les digo. Felipe fue otro de mis profesores grandes. Después vine aquí a estudiar dos años de bachillerato y aquí aprendí entonces las primeras letras del álgebra y la geometría, y tuve un profesor que era un señor de origen inglés que llamaba don Octavio Harry. Este es otro de mis grandes profesores. Después en la Facultad de Ingeniería Química tuve un profesor que fue profesor de metalurgia y de geología que se llamaba Hernán Garcés González. Era un ingeniero geólogo de aquí de la Escuela de Minas, magnífico profesor, con un estilo de enseñanza muy exigente, muy severo. Él le tiraba una piedrita y le decía, ¿qué es eso? Cuando uno no tenía ni idea si eso era una blenda, una pirita o un cuarzo, una cosa. Pero si uno le acertaba, él lo aplaudía y le hacía entender a uno lo importante y lo bonito que es descubrir algo en la naturaleza, por ejemplo. Eso lo aprendió el doctor Garcés. Y después, por último, el doctor Federici.
Sí. Carlos Federici.
Sí, que fue profesor mío en Bogotá y en una materia que se llamaba álgebra, se llama pues álgebra moderna y también de lógica simbólica. Inclusive yo había ya empezado a estudiar por mi cuenta una materia que se llama análisis dimensional, que era una de las hobbies del doctor Federici. Entonces, como encontramos que esa era una goma de los dos, escribimos un libro de texto a dos manos. Yo voy a ver si tengo de pronto todavía por ahí un ejemplar, ya casi todo se me ha acabado. Esos son mis grandes maestros.
Del conocimiento y de la vida, ¿no?
Exacto. Y por sobre todo uno, mi papá.
Claro.
Y mi mamá.
¿Cómo fue, volviendo un poco a esto, de esa relación entre un papá liberal y una mamá conservadora? ¿Cómo era ese perfecto equilibrio? ¿Cómo fluían ustedes entre...?
Yo estaba muy chiquito cuando ocurría ese binomio. Pero lo que pasa fue que por allá están teniendo yo como 4 años al papá de mi mamá, o sea, a mi abuelo materno, que había sido tesorero en Sonsón por muchos años, con una pulcritud diamantina, pues como se hacían las cosas en ese tiempo. Lo echaron del pueblo porque una hija, mi mamá, se había casado con un liberal. Entonces a él le pasó algo parecido, creo que él sintió algo parecido a lo que sentí yo cuando me echaron por todo el maoísta. Y entonces mi mamá, por reacción, se volvió liberal, y se volvió liberal sectaria.
Entre los maestros de vida del ingeniero matemático Gabriel Poveda Ramos se encontraba Felipe Salazar Santos, prestigioso economista, quien orientó el movimiento político de izquierda conocido como el MRL. Le sirvió al país desde sus grandes destrezas intelectuales y morales, lo que permitió ocupar curules en el Senado y la coordinación general del Pacto Andino, que contribuyó al desarrollo económico del país.
El profesor Carlo Federici Casa, de nacionalidad italiana, se destacó por aportar al país una renovación cultural e impartir nuevas formas de conocer y hacer su gran ética en el trabajo y en su vida. Su vocación como docente hizo que su trabajo en Colombia dejara huella, ya que su notable influencia académica, y aunque sus estudios base fueron la matemática y la física, su amplia formación humanista lo hizo sensible a los problemas de varias disciplinas, que permitió el pensamiento matemático que se expandiera a otras áreas como la medicina, la psicología y el arte. Este hombre, que llegó a Colombia el 8 de abril de 1948, tuvo como su primer grupo de amigos conformados a los profesores de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, y desde su llegada se creó la primera carrera de matemáticas en esta alma mater.
Queremos agradecerle la emisión de este programa a Alvarrún Marín, jefe de la sesión de la gestión documental de la sede de Medellín. Hasta aquí llegamos con el primer programa dedicado al ingeniero y matemático Gabriel Poveda Ramos. Hasta pronto.
La UN Radio presentó Gestores del Saber, un programa de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia.
Un recorrido por la vida y obra de precursores del conocimiento.
Camilo Torres Restrepo, Manuel Ancízar, Inés Ochoa de Patiño, Álvaro Torres Barreto, Lina Carvajal de Peña, Jorge Eliezer Gaitán, Gerda Pestendor, Marta Traba, Pedro Nelo Espina Vázquez, Gloria Triana, Antanas Mocus, Leopoldo Rotter, Julio Garavito.
Redescubre la memoria en Gestores del Saber.